Si te propongo que pienses en trabajos para hombres, seguramente te vengan a la cabeza profesiones como la de mecánico, bombero, piloto, albañil. Y si te digo que pienses en trabajos para mujeres, pensarás en una enfermera, una azafata, una profesora, pero no pensarías en una camionera, una taxista o una minera. Y ahí me quiero detener. Esta noche te quiero hablar de la mujer minera. Un mundo, el de la minería, que hasta hace no demasiado tiempo estaba reservado exclusivamente para los hombres.
Y si no, que le pregunten a Concepción Rodríguez. De hecho, le vamos a preguntar. En el año 1985, ella decidió iniciar una batalla legal contra la empresa estatal minera UNOSA, radicada en Asturias. En 1992, el Tribunal Constitucional le dio la razón. Reconoció el derecho de las mujeres a trabajar en la mina. Fue a partir del 96 cuando ellas se comenzaron a incorporar a ese mundo tradicionalmente de hombres. Mujeres como Blanca Colorado, a la que también vas a poder saludar enseguida, Pedro.
Pues antes de saludar a Blanca, vamos a saludar a Concepción Rodríguez. Concepción, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A mediados de la década de los 80, decides iniciar una batalla legal para poder trabajar en UNOSA. Hasta que tú iniciaste esa lucha, ¿ninguna mujer se había interesado por ser minera o simplemente es que se habían dado por vencidas hasta ese momento?
Pues no lo sé, la verdad. No tengo ni idea.
Pero vamos, te consta que fueses la primera en todo caso, ¿no?
No, verás, mira, antes que yo, en la convocatoria del 1985, hubo dos o tres mujeres que solicitaron en la convocatoria del año anterior, en 1984, y no se habla de ellas. Claro. Entre ellas es una compañera, la Isabel, que me gustaría aquí que recordarla a ella. Recuerdo yo que en esa convocatoria quise echar la solicitud y bueno, iba a hablar con los mis compañeros de sindicato y tal, y me decían, bueno, van, estás loca y tal, no tenéis derecho, la UIT lo prohíbe y tal. Y se me pasa la convocatoria. Y cuando me encuentro un día que en una entrevista en la televisión veo a mi compañera esta, Ana Isabel, pues que había echado la solicitud, y dije yo, date. ¿Viste? Qué tonta fui, que tenía que haberla echado. Claro. Y enseguida se solapó una convocatoria con la otra, y en el 85 ya, al ver a aquella compañera que había solicitado aquella solicitud, pues nos decidimos echar la solicitud en mi convocatoria, unas 100 o algo así fue. Y bueno.
¿Y empezaste a trabajar o no empezaste a trabajar en la mina?
Bueno. Y entonces ahí empieza una batalla muy dura, porque la empresa UNOSA no hizo caso de nuestras solicitudes, ni de los compañeros, que esos dos o tres que echaron en el 84, ni de las de ciento centenar que echamos en el 85. Las tenía paradas en un cajón, entonces ya tuvimos que empezar ahí a preguntar, vamos a pelear, y exigiendo a la empresa, preguntando a los compañeros del sindicato que qué pasaba, que no nos hacían caso y de las nuestras solicitudes. Y al año así más o menos, una persona que sé que intercedió para que la empresa UNOSA nos llamara a los reconocimientos médicos para optar a las pruebas de ayudantes mineros, al igual que les ocurría, vamos, al igual que con el mismo derecho que tenían los hombres, pues quien forzó a la empresa fue la primera directora del Instituto de la Mujer, que fue Carlota Bustelo. Vamos, fue fundamental. Bueno, nos llaman a reconocimiento y ahí ya fue, pues vamos, para que te hagas una idea, ya había pasado un año cuando yo tuviera derecho a entrar, cuando nos empezaron a llamar a las mujeres, vamos, a reconocimiento. Y nada, nos llaman a reconocimiento y de las ciento y pico no llegamos a pasar el reconocimiento para ocupar la plaza del interior, unas 9 nada más. Y bueno, y de repente yo me encuentro en los medios de comunicación que empiezan a trabajar las mujeres, y la mi sorpresa fue que qué pasaba, que a mí no me habían llamado. Y la sorpresa ahí fue en mayúsculas cuando la empresa había decidido que las mujeres rechazadas en reconocimiento médico, en reconocimiento médico para el interior de la mina, iban a en la misma lista que los hombres rechazados en reconocimiento y empezaron a ocupar plazas de peones de exterior. Resulta que las que estábamos aptas no tuvimos derecho a entrar ni para dentro ni para fuera de la mina. Entonces yo fui a pedir explicaciones y bueno, no hubo salida. Por más que insistí en, vamos...
Sí, en que te aceptaran en todo caso, ¿no?
Al final,
¿cuánto tiempo duró la lucha que tuviste o la batalla judicial que tuviste? ¿Cuánto tiempo duró?
Desde el año 85 hasta el año 92 no hemos parado.
Uh-huh. Ganaste una batalla judicial contra UNOSA para que las mujeres pudieran trabajar en la mina. Y sin embargo, después de aquello nunca llegaste a trabajar dentro de una mina. ¿Por qué?
Pues porque yo ya me encontraba trabajando en la empresa por otra convocatoria distinta a la que había entrado. Estaba trabajando de peón de exterior y coincide que al mes de ganar yo la sentencia, la empresa convocaba 50 plazas de auxiliar administrativo, que era mi profesión. Me presenté a una de las plazas y aprobé la oposición y entonces no pedí la ejecución para el interior. Si yo hubiese seguido estando trabajando de peón de exterior, que había entrado por otra convocatoria distinta a la anterior, pues sí hubiese pedido la ejecución para el interior de la mina. Y como era lo que estaba buscando un puesto de trabajo, pues no era... A ver, me quedó esa espinita, ¿eh? Me quedó esa espinita de no haber entrado, pero vamos, al sacar una plaza de administrativo, que era mi profesión, pues... era lógico que no pidiera la ejecución para el interior, puesto que encima iba a cobrar menos.
Está claro.
Claro.
Gracias a la batalla que ganó Concepción Rodríguez, otras mujeres han podido seguir el camino que inició ella. Por ejemplo, Blanca Colorado. Blanca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntame por qué quisiste trabajar en la mina.
Pues principalmente porque yo venía trabajando desde hacía 8 años... en el sector servicio, tenía unas condiciones laborables pésimas, lamentables, y se me abría una puerta de establecer mis condiciones laborales, darle una estabilidad a mi vida, por así decirlo.
Tu padre también fue minero y además, desgraciadamente, murió en un pozo, en el pozo de Pumarabule. ¿Haber vivido esto no te frenó de alguna manera?
Pues mira, como tú bien decías, mi padre falleció un año antes de poder prejubilarse. Fue cuando comenzaron las primeras prejubilaciones en el año 91. Falleció por un derrame y gracias a su fallecimiento nos dejó en herencia poder entrar yo en la mina. Porque en la mina solamente se puede acceder a través de preferencia absoluta, que es cuando fallece un familiar directo, o a través de posibles convocatorias con necesidades que pueda tener la empresa, como ha sido así en dos ocasiones, de necesitaba electromecánicos y lo ha convocado. Y ha convocado pues una convocatoria externa, por así decirlo.
Y tu hermano pequeño también, tengo entendido que hizo minero, ¿no?
Exactamente, mi hermano pequeño y mi cuñada, pues hace 10 años más o menos. Soy nieta de minero, hija de minero, esposa de minero y, bueno, pues mi familia llevamos la mina en la sangre.
¿Recuerdas, Blanca, cuál fue la primera impresión que tuviste al bajar por primera vez a una mina?
Pues la primera impresión fue miedo. Miedo a lo desconocido. Al tener que tener los 5 sentidos activos. Porque todo lo que te pueda describir solamente se vive cuando se entra. Tienes oscuridad, calor, solamente vives con la luz de la lámpara, con 4 kilos encima entre el autorrescatador, la lámpara, los EPIs correspondientes. Y bueno, pues sí, la primera sensación fue miedo. Miedo y sobre todo mi primer día, después de haber pasado las pruebas pertinentes para poder entrar, hacer la formación, pues pasas 3 días el capataz, por así decirlo, te enseña un poco la mina, ¿no? Y te pregunta, pues, ¿qué quieres ver en primer lugar? Mi padre había fallecido en una rampa, y yo quise ver una rampa y quise bajar una rampa. Entonces, bueno, pues han sido muchos sentimientos encontrados. Ese primer día, ese 5 de junio del 2001. Hace 18 años.
18 años. Por cierto, Blanca, que tú también eres pionera en el mundo de la minería en otros asuntos, porque me han dicho que también eres la primera mujer en ocupar un cargo directivo de un sindicato minero, ¿no?
Pues sí, 6 años más tarde accedí al primer sindicato minero en España, la Federación Minera Metalúrgica en aquella época. Pues no tenía en aquella ocasión, porque había muy pocas mujeres y necesitaban, bueno, pues alguien que se encargara, por así decirlo, de esos asuntos, ¿no? Tan desconocidos en aquella época. Pero sí era necesario, bueno, pues que la parte femenina estuviera implicada en la vida sindical diaria, vamos.
Actualmente, Blanca, ¿cuántas mujeres trabajan como mineras en el del carbón en Hunosa?
Pues mira, desgraciadamente ha bajado mucho el número de mineros y mineras, ya que apenas quedamos 1,000 personas en su totalidad en Hunosa y representamos pues entre un 8 y un 9% de un total de 1,000 personas. Pues calcula 120, 130 personas, 30 mujeres.
Vamos a irnos al momento en el que no eras un cargo en un sindicato minero, sino que bajabas a la mina, porque quiero bajar contigo. ¿Cómo es una mina por dentro, Blanca?
Oscura. Muy oscura. Salvo los primeros 300 metros, donde hay luz, tu subsistencia se basa en tu autorrescatador y en tu lámpara y en tu propio cuerpo y en tus propias sensaciones.
¿Cómo son las condiciones de trabajo dentro de la mina?
Duras físicamente, y son muchas horas, a pesar de que alguien pueda pensar que 7 horas y 10 minutos no son horas si las comparamos con, bueno, pues el resto de trabajos. Son horas. Desde que bajas la jaula a 400, 500 metros, te adentras media hora más o menos caminando hasta el frente, y a partir de ahí, pues, trabajo físico en su mayoría.
¿El trabajo precisamente que tú realizabas en la mina cuál era?
Pues, para que se me entienda, tirar de pala en un Panzer. Es el idioma minero, claro. No sabría.
Tirar de pala lo entendió, sí, lo he entendido. Lo del Panzer, ¿no?
Bueno, el Panzer es donde en el frente se arranca el carbón, va a través de unas cintas, por así decirlo, y pues todo el carbón que cae alrededor te encargas de limpiarlo. Uh-huh. Y estar pendiente de que todo funcione correctamente hasta llegar pues el carbón hasta el exterior.
Antes me decías que la primera vez que bajaste una mina sentiste miedo. ¿Eso fue algo que te pasó durante todo el tiempo que estuviste bajando, o el miedo es algo que se va pasando con los años?
Se pasa con los años. El primer día sí, porque, como te decía, hay un gran desconocimiento. Yo no sabía que me podía encontrar cuando mi padre te hablaba de los accidentes que había tenido. Bueno, pues no te imaginabas lo que te ibas a encontrar. Y bueno, te encuentras muchas cosas. Luego ya ya lo interiorizas y es como ir a otro trabajo cualquiera, la verdad.
¿Allí abajo en la mina hay algún tipo de tarea que una mujer no pueda hacer y que solo pueda realizar un hombre?
Prácticamente todos los podemos hacer, pero sí es cierto que hay X trabajos que requieren un esfuerzo físico, superior. Y que, por regla general, pues el cuerpo de una mujer es diferente al del hombre. Pero prácticamente todos se pueden hacer.
Vuestros compañeros masculinos, digo, que son mayoría por otra parte, ¿os han hecho sentir eso, esa diferencia?
No, para nada. En el interior de la mina, desde mi punto de vista, no hay machismo. Hay compañerismo. Y yo lo he vivido durante los 6 años que estuve dentro. Y después, en el año 2013, me volví a incorporar otra vez al puesto de trabajo, adentro, en la mina, como tiene que ser. Y luego, pues 9 meses después, pues volví a salir otra vez para la organización en la que estoy.
Una curiosidad, Blanca.
Sí.
En todos esos años que trabajaste en la mina, y eso es una curiosidad personal que tengo, ¿cuál fue la máxima profundidad a la que bajaste?
Pues entre 650 metros, más o menos.
¿Se es consciente cuando se tiene toda esa cantidad de tierra sobre la cabeza que uno está a tanta profundidad?
No, no se es consciente. La verdad que recomendaría a todo el mundo que pudiera visitar, aunque solamente fuera una vez a la vida, que pudiera visitar una mina. Ya solamente subir en la jaula es una experiencia tremenda. Porque incluso hay jaulas, yo después pues pude visitar otros pozos, hay jaulas que incluso pues tienen unos pequeños agujeritos en el que se ve el fondo de la mina, bajando la jaula.
Y eso tiene que dar un poquito de canguelo, ¿no?
Pues sí, yo lo recomendaría para aquellos que nos llaman privilegiados, ¿no?
Ya. Yeah.
Privilegiados por tener un trabajo. Y privilegiados, además, por muchas personas haber fallecido, como fue mi caso, mi padre en ella, ¿no?
Uh-huh.
Esos somos los privilegiados. Solamente queremos un puesto de trabajo, nada más. Y claro, esos de, bueno, pues, decirte que te llevas tanta cantidad de dinero. Como decimos en Asturias, a cocer mengua.
Está claro que es un trabajo duro, complicado, difícil, oscuro, físicamente potente, sin duda alguna. Y ha servido para mucho las reivindicaciones que han hecho muchas mujeres para que estéis ahí, al pie de la mina, ¿no? En todo caso, y bajando a donde haya que bajar y haciendo el trabajo que haya habido que hacer. Pues Blanca, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo realizado y por esa brecha que también abriste en el mundo del sindicato minero.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Concepción Rodríguez, gracias también a ti por estar con nosotros y enhorabuena por tu lucha.
Vale, muchas gracias.